Esta es la segunda parte del sermón, significado del séptimo día de la fiesta de tabernáculos. Muy bien, veamos algunas otras preguntas que necesitamos contestar. Necesitamos ver cómo encaja todo esto con el fin del milenio y lo que pasará cuando Satanás sea desatado al final del milenio. Vayamos a Isaías capítulo 65 en el verso 20. Isaías 65:20. No habrá niño que viva solo unos pocos días, ni hombre viejo que no haya llenado sus días. Porque el niño morirá de 100 años, pero el pecador que tenga 100 años será maldito. Así que es probable que cuando el justo llegue a los 100 años, habrá un sábado de transformación, es decir, que serán cambiados de carne a espíritu. Esto es algo que todos en la congregación van a presenciar, tanto los jóvenes como los ancianos. Y como esto va a ser algo muy convincente, no habrá muchas personas que rechacen la salvación de Dios. Los niños les dirán a sus madres y a sus abuelas lo que vieron en ese momento. Esto les dará el incentivo para hacer lo que Dios quiere que hagan y muy probablemente casi todos serán salvos. Sin embargo, recuerden que aún seguirá habiendo naturaleza humana. Porque dice aquí en el verso 20, pero el pecador que tenga 100 años será maldito. Esto quiere decir que si ellos son malditos y mueren a los 100 años, entonces habrán perdido su oportunidad para la vida eterna. Si son malditos, significa que serán echados al lago de fuego. Pero para aquellos que son justos, leamos lo que dice el verso 21. Construirán casas y vivirán en ellas, y plantarán viñas y comerán su fruto. Ellos no construirán y otro vivirá en ellas. No plantarán y otro comerá. Porque como son los días del árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis elegidos disfrutarán largamente del trabajo de sus manos. Y todo esto durante los 100 años de vida que Dios les dé. Ahora, el milenio dura 1000 años. Pero recuerden que el pecador morirá maldito. Ahora, ¿cómo funcionaría eso si al final del milenio hubiera personas que no alcanzaran a vivir 100 años para después morir? Porque estamos hablando de que el tiempo estimado de vida de las personas durante el milenio será aproximadamente de 100 años, según lo que dice aquí. ¿Qué va a pasar con aquellos que se rebelen? Los justos obviamente serán cambiados y probablemente a algunos de los jóvenes al final del milenio les toque vivir el principio del periodo de los 100 años que viene después del milenio. Es muy probable, aunque no podemos asegurar nada. Si ellos viven 100 años y son justos, entonces no habrá necesidad de que mueran antes. Sí será necesario que mueran instantáneamente, pero eso sucederá cuando sean cambiados de carne a espíritu. Ahora, algunas personas han preguntado, ¿por qué Satanás será atado por 1000 años? Leamos lo que dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 3. Apocalipsis 20, verso 3. Luego lo echó en el abismo y lo encerró, y selló el abismo sobre él para que no pudiera engañar más a las naciones hasta que los 1000 años fueran cumplidos. Así que va a pasar algo distinto al final del milenio. ¿Pero qué será? ¿Por qué Satanás será liberado de su prisión? ¿Cuál es el propósito de esto? Porque la Escritura dice, después de eso, es ordenado que sea soltado por un corto tiempo. Verso 7. Entonces, cuando los 1000 años hayan sido completados, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog, de quienes el número es como la arena del mar, para reunirlos para la batalla. ¿No es interesante? No habrá guerras durante el milenio, pero tan pronto como Satanás se ha liberado, se van a estar preparando para la guerra. Así que Satanás es quien está detrás de todas las guerras, aunque Dios las esté contrarrestando por ahora. Pero Satanás es quien está detrás de todas las guerras. Ahora, hablemos un poco sobre Gog y Magog. La Biblia dice que Satanás saldrá a engañar a las naciones que están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog. Hay dos opciones de lo que esto puede significar. La primera es que esté refiriéndose a los descendientes físicos de Gog y Magog, a quienes no se les ofrece una oportunidad para salvación. Si esto fuera así, entonces Dios estaría haciendo acepción de personas. Pero Dios no hace acepción de personas. Cuando nosotros hablamos sobre el pueblo de Israel, nos referimos específicamente a la casa de Israel. También podemos referirnos a Israel como una ubicación geográfica o a la tierra de Israel sin incluir al pueblo. La pregunta es, ¿está aún en el Medio Oriente la tierra que Dios le dio originalmente a Israel, a pesar de estar habitada por otras naciones? Sí, aún está en el Medio Oriente. Entonces, para la segunda opción, tendríamos que preguntarnos, ¿cómo es que otras naciones llegaron a una ubicación geográfica, a la ubicación de Gog y Magog? Porque las cuatro esquinas de la tierra son una ubicación geográfica. ¿Por qué habrían tantas personas ahí? Recuerden que este es el final del milenio. Ahora, ¿qué sucede cuando las personas pecan? Bueno, volvamos al principio para ver qué es lo que Dios hace por los pecadores que no se han arrepentido pero que aún tienen posibilidades de hacerlo. No sabemos si Adán y Eva se hayan arrepentido, y aunque sí existe una posibilidad de que lo hayan hecho, esto es algo que la Biblia no registra en ninguna parte. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos vivían con Dios en el jardín del Edén. Pero cuando pecaron, Dios tuvo que expulsarlos del jardín. Ahora, ¿qué podría significar esa expulsión del jardín del Edén? ¿O cómo podríamos llamarle a eso? Un exilio, ¿no es cierto? Eso fue un exilio porque nunca pudieron regresar al jardín. Podían ir ante Dios hasta la puerta al oriente del jardín, pero no podían entrar. Ellos podían reunirse con Dios, hablar con Él y recibir instrucción, mientras los querubines protegían la entrada del jardín y el camino hacia el árbol de la vida. Ahora veamos el caso de Caín, porque él también podía ir ante Dios hasta cierto punto. Ustedes ya conocen la historia de la ofrenda de Caín y Abel. Caín no llevó una ofrenda de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que llevó lo que él pensó que era correcto. Caín tenía celos de su hermano Abel, porque Abel era justo y él era malvado. Después, Caín asesina a su hermano. Y Dios viene y le pregunta lo siguiente. Vayamos a Génesis capítulo 4 en el verso 9. Génesis 4, verso 9. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él dijo, no sé. ¿Soy yo guardián de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios está al tanto de todo, hermanos. Ahora, piensen en todas las guerras y piensen en todas las muertes que han habido. ¿Hasta dónde remonta Dios todo esto? Apocalipsis 18 dice que eso viene de Babilonia la Grande. Pero como el mundo ya era de Satanás desde antes del diluvio, podría decirse que la bestia, que era la serpiente, ya existía en aquel entonces. Ahora veamos lo que le sucedió a Caín porque Dios no lo mató. Si usted asesina a alguien, entonces debe ser ejecutado. Pero si Dios hubiera hecho eso con Caín, no habrían quedado suficientes personas. Esto es lo que Dios hizo. Verso 11. Y ahora tú eres maldito de la tierra, la cual abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, ésta no te dará más su fortaleza, y serás un errante y un fugitivo sobre la tierra. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. He aquí, tú me has expulsado de la faz de la tierra hoy. Caín tuvo que irse lejos de Dios y de la entrada del jardín del Edén. Continuando en el verso dice, y estaré oculto de tu rostro, cortado de Dios por completo. Y seré un fugitivo y un errante en la tierra, y será que cualquiera que me encuentre me matará. Así que Caín fue exiliado, y nadie sabe cuál fue la marca visible que Dios puso sobre él. Verso 15. Y el Señor le dijo, por tanto, cualquiera que mate a Caín, venganza será tomada sobre él 7 veces. Y el Señor colocó una marca sobre Caín, de modo que cualquiera que lo encontrase no lo matase. Y Caín salió de la presencia del Señor y vivió en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Sabemos que Caín tuvo una esposa porque Adán y Eva tuvieron hijos e hijas suficientes para iniciar la raza humana. También sabemos que Caín fue exiliado por su pecado, y la pregunta es, ¿qué hará Dios con las personas que al final del milenio no puedan vivir 100 años y ser malditos por sus pecados? Veamos lo que Dios hizo con Israel y Judá, porque Él los exilió y los envió en cautividad. En repetidas ocasiones, Dios les dijo a los hijos de Israel de cada generación que a ellos se les habían enseñado sus leyes y mandamientos. Pero ellos decidieron seguir su propio camino, y lo único que Dios pudo hacer fue exiliarlos por sus graves pecados. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 17, en el verso 9. Segunda de Reyes 17, versículo 9. Luego los hijos de Israel secretamente hicieron cosas en contra del Señor su Dios que no estaban correctas. Y construyeron lugares altos en todas sus ciudades para sí mismos, desde la torre de vigilancia hasta la ciudad fortificada. Y erigieron imágenes y arboledas para sí mismos en cada colina alta y debajo de cada árbol verde. Y quemaron incienso en todos los lugares altos, como las naciones a quienes el Señor había removido de delante de ellos. ¿Acaso no se deshizo Dios de los cananeos, de los heveos y de los jebuseos que había en la tierra? Sí, aunque no se deshizo de todos porque los hijos de Israel no querían hacer lo que Dios decía. En el milenio, aquellos que pequen serán quitados de la presencia de Dios. Sí tendrán una oportunidad para arrepentirse, pero si no lo hacen, sabemos lo que les espera por los ejemplos de Caín y por el ejemplo del pueblo de Israel. Y practicaron cosas malas para provocar al Señor a ira, porque ellos sirvieron a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho, no harán esta cosa. Y el Señor testificó en contra de Israel y en contra de Judá, por todos los profetas, por todos los videntes, diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis estatutos de acuerdo a toda la ley, la cual ordené a sus padres y la cual envié a ustedes por mis siervos los profetas. Ahora preguntémonos, ¿cómo vamos a enseñarles? Les vamos a decir, este es el camino, anda en él, no te vayas hacia la derecha ni hacia la izquierda. ¿Y qué pasa si se niegan? ¿Qué pasa si pecan? Ya leímos que el pecador de 100 años será maldito. ¿Es posible que Gog y Magog sea un lugar de exilio durante el milenio? Porque Dios no tendrá a pecadores viviendo entre su pueblo. Es algo que no va a suceder. Ahora, también podría haber un lugar apartado para aquellos que sean necios y necesiten recapacitar. Es posible que exista ese lugar, así como había una separación entre los limpios y los impuros por motivos de enfermedad en la época del antiguo Israel. Podría haber un lugar de separación para los pecadores que todavía no se hayan arrepentido, pero que no hayan cometido el pecado imperdonable. Podría haber otros lugares de exilio para que los impuros puedan rehabilitarse de sus pecados y ser traídos de vuelta al momento de arrepentirse. Es posible, porque Dios siempre honra el arrepentimiento sincero. Nosotros conoceremos sus pensamientos al igual que Dios, y Él nos delegará la autoridad para saber si se han arrepentido o no. Si no se arrepienten, podrían ser enviados al territorio de Gog y Magog. Yo pienso que el territorio de Gog y Magog sí podría ser usado como un lugar de exilio. Esas personas podrían morir y ser enterradas allá. Veamos lo que sucedió con los hijos de Israel. Verso 14. No obstante, ellos no escucharon, sino endurecieron sus cuellos como el cuello de sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios, y rechazaron sus estatutos y su pacto el cual hizo con sus padres, y sus advertencias que testificó contra ellos. Y fueron tras vanidad, y llegaron a ser vanos, y fueron tras las naciones alrededor de ellos, respecto a quienes el Señor les había pedido no hacer como ellos. Y dejaron todos los mandamientos del Señor, su Dios, e hicieron imágenes fundidas, dos becerros para sí mismos. Miren lo que Dios tuvo que hacer por causa de esto. Y recuerden que todo es por elección. Las personas tendrán acceso al Espíritu Santo durante el milenio, pero ellos tendrán que elegir. Continuando en el verso 16. E hicieron una arboleda y adoraron a todos los ejércitos del cielo, y sirvieron a Baal. E hicieron a sus hijos e hijas pasar a través del fuego, y usaron adivinación y hechicerías, y se vendieron a hacer lo malo a la vista del Señor, para provocarlo a ira. Así el Señor estuvo muy enojado con Israel y los removió fuera de su vista. Ninguno fue dejado, solo la tribu de Judá por sí misma. Y aún así Judá no aprendió nada de eso. Noten lo que dice aquí: y los removió fuera de su vista. Estamos viendo lo poderoso que es el libre albedrío. Esas personas serán exiliadas y hasta podrán cometer el pecado imperdonable. Cuando ellos mueran, serán sepultados, aunque no sé cuántos de ellos vayan a ver al final. En realidad no sabemos qué vaya a pasar, pero lo que sí podemos saber con certeza es que no habrán pecadores morando entre los justos. Ellos tendrán la opción de arrepentirse, de rehabilitarse, de seguir adelante, o también la opción de ser rechazados por falta de arrepentimiento. Veamos ese principio en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, y recuerden que la naturaleza humana seguirá siendo igual, con algunos cambios, pero igual. Tengan en mente que las personas van a pecar, van a tener que hacer elecciones. Ellos tendrán que entender el camino de Dios y ellos tendrán que aprender el camino de Dios. Se les va a enseñar el camino de Dios porque el conocimiento de Dios cubrirá la tierra así como los mares cubren la tierra. No va a haber excusas. Cuando ellos pequen, se les dará la oportunidad de que se arrepientan. Y si no se arrepienten, serán exiliados a Gog y Magog. Ellos no estarán viviendo entre las personas justas. Ahora veamos las categorías de los pecados. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Primera de Juan 5, 16. Si cualquiera ve a su hermano pecando un pecado que no es hacia muerte, él pedirá y él le dará vida para aquellos que no pecan hacia muerte. El pecado que no es hacia muerte es aquel pecado del cual uno puede arrepentirse. Recuerden que nosotros tendremos que hacer juicios y tomar decisiones. Dios nos enseñará cómo hacerlo, porque tendremos que hacer juicios justos y Dios verificará que hagamos bien esa tarea. Así que en base a esta escritura, en 1 de Juan 5:16, ellos podrán arrepentirse y podrán volver a la comunidad. Él le dará vida para aquellos que no pecan hacia muerte. Como dijimos, el pecado que no es hacia muerte es aquel pecado del cual uno sí puede arrepentirse. Hay un pecado hacia muerte. Continuando en el verso 16. Concerniente a ese pecado, aquí está hablando sobre el pecado imperdonable y el lago de fuego. Recuerden que los pecadores tendrán que morir una vez y después ir al lago de fuego. Veamos cómo la liberación de Satanás ayudará a cumplir esta obra. Concerniente a ese pecado, no digo que él debería hacer alguna súplica a Dios. Toda injusticia es pecado y hay pecado que no es hacia muerte. Y esto será igual en el milenio porque las personas no podrán practicar el pecado. Si las personas tienen el Espíritu de Dios, entonces van a poder arrepentirse, porque el Espíritu de Dios nos guía al arrepentimiento. El Espíritu de Dios siempre nos condena en nuestra conciencia, pero también podríamos endurecer nuestro corazón y no dejar que nos condene por haber pecado. Eso es lo que empieza a constituir el pecado imperdonable. Y como no se puede tener a pecadores viviendo entre los justos, estos serán exiliados al área geográfica de Gog y Magog. Ahora, volvamos a Apocalipsis 20 para que veamos y entendamos qué es lo que va a pasar con Satanás. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Entonces, cuando los 1000 años hayan sido completados, Satanás será liberado de su prisión. Y su misión va a ser reunir a todas las personas que no se hayan arrepentido y que no hayan podido morir por causa de sus pecados. Esas personas no habrán vivido 100 años y su primera muerte será en masas. Verso 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en las cuatro esquinas de la tierra, Gog y Magog, de quienes el número es como la arena del mar, para reunirlos para la guerra. Me pregunto qué pasará cuando Satanás sea liberado con sus demonios y se dirijan a Gog y Magog para hacer falsos milagros. Las personas van a creer que están en lo correcto y Satanás les dirá que Dios lo puso en prisión por 1000 años y los inducirá a construir armas para ir a conquistar Jerusalén. Les dirá que ellos tomarán el control y reinarán. Pero, ¿no ha sido ese el deseo de Satanás desde que él pecó? Así es. Y esta solo será una pequeña aventura, porque no va a durar mucho tiempo. Esto es lo que ocurrirá. Verso 9. Entonces los vi subir sobre la amplitud de la tierra y rodear el campamento de los santos y la ciudad amada. Y fuego de Dios bajó del cielo y los consumió. Todos morirán y esa será su primera muerte. después se enfrentarán otra muerte ardiente, que es la segunda muerte, porque todos los incorregibles tendrán que morir dos veces. Satanás deberá ser quitado para siempre antes de que se cumpla el juicio del gran trono blanco en el último gran día. En ningún lugar de la Biblia dice que Satanás será convertido en carne y sangre para ser destruido. No, no dice eso. Esa es una mala interpretación y un entendimiento falso. ¿Creen que Dios le daría ese privilegio a aquel que se rebeló con odio en su contra para tratar de quitarle su posición? No. Dios va a dejar que él sea atormentado para siempre. Para que todos los que estemos en su reino entendamos que nunca más habrá rebelión contra Dios bajo ninguna circunstancia. Verso 10. Y el diablo, quien los engañaba, fue echado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta habían sido echados. Esto justo antes de que comenzara el milenio. Y ellos, cuya frase está en plural en el griego, debe estar refiriéndose a Satanás y los demonios, porque dice, y ellos, Satanás y los demonios, serán atormentados día y noche en las eras de la eternidad. La carne y la sangre no pueden ser atormentadas por siempre en el fuego. Y como esa es una imposibilidad, el ellos que dice aquí debe estar refiriéndose a Satanás y a los demonios. Ahora veamos otra cosa que es muy importante también. Sabemos que cuando los malvados incorregibles sufran la segunda muerte, el lago de fuego envolverá la tierra para que ésta pueda ser renovada. Y así como habrá cielos nuevos y tierra nueva, también nuestros cuerpos físicos serán transformados en un cuerpo nuevo. La tierra será renovada y Satanás será removido. Él ya no estará después de haber sido echado al lago de fuego. En el libro de Judas vamos a aprender algo muy interesante acerca del destino de Satanás y los demonios. Primero analicemos. ¿Ha usado Satanás a los seres humanos a través del tiempo? Sí lo ha hecho. Ahora, ¿poseyó Satanás a Judas Iscariote y lo dejó después de traicionar a Jesucristo? Sí lo hizo. ¿Existió Satanás después de eso? Sí. ¿Existe aún Satanás? Sí, claro que sí. Otro ejemplo de esto fue cuando Satanás poseyó al rey de Tiro. Pero él no murió cuando murió el rey. ¿Recuerdan cuando Satanás poseyó al rey de Tiro? ¿Sí lo recuerdan? ¿Cuándo sucedió eso? Eso sucedió siglos antes de la venida de Cristo. Así que el rey de Tiro murió, pero Satanás no murió. Él es un ser espiritual que no puede morir y Dios no lo va a convertir en un ser humano para eliminarlo. Eso no va a suceder. Vayamos a Judas y leamos el versículo 11. Judas 11. Ay de ellos, porque han caminado en el camino de Caín y por ganancia se han abandonado totalmente a sí mismos al engaño de Balaam y han muerto en la rebelión de Coré. Estos, refiriéndose a las personas que son guiadas por Satanás el diablo, son manchas subversivas en sus fiestas de amor, festejando en persona junto con ustedes, y sin miedo están alimentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, siendo llevadas por los vientos, árboles de otoño tardío, sin ningún fruto, desarraigados, dos veces muertos. Estas son personas que han cometido el pecado imperdonable, pero ¿quién inspira esto? ¿Quién los guía a hacer eso? Satanás el diablo. Verso 13. Olas furiosas del mar, lanzando como espuma su propia vergüenza. Judas los etiqueta por lo que son, junto con los seres espirituales que se desviaron, y con Satanás el diablo. Dice aquí, estrellas errantes. Las estrellas son ángeles, y el término estrellas errantes significa que se han desviado del camino, que se han rebelado contra Dios. Estrellas errantes para quienes ha sido reservada la más negra oscuridad para siempre. Después de que el lago de fuego haya sido consumido, ellos estarán en algún lugar del universo, en la más negra oscuridad para siempre. Y ellos estarán en ese lugar hasta las eras de la eternidad. Ahora veamos lo que Pedro escribe respecto a esto, porque Satanás no estará presente cuando llegue el juicio del gran trono blanco, y tampoco estará presente cuando suceda la segunda resurrección. ¿No creen ustedes que una vida bajo la influencia de Satanás sea suficiente? Por supuesto. ¿Las personas en el milenio vivirán sin Satanás? Sí. Mañana, que es el último gran día, vamos a ver que todos los que estén en la segunda resurrección tendrán la misma oportunidad. Satanás no estará presente y los demonios tampoco. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Pedro 2, 11. Mientras los ángeles, quienes son más grandes en fuerza y poder, no traen una baranda de condena contra ellos delante del Señor. Pero estos, como bestias brutas y irracionales, nacidas para ser atrapadas y destruidas, blasfeman aquellas cosas de las cuales son ignorantes, serán absolutamente destruidos en su propia corrupción. Ellos están trayendo sobre sí mismos la recompensa de su injusticia, mientras encuentran el placer en la satisfacción de sus deseos lujuriosos día a día. Son manchas e imperfecciones deleitándose en sus propios engaños, mientras festejan junto con ustedes. Ahora pregúntense, ¿no es así como son derribadas las iglesias? Así es. ¿No es esto lo que le sucedió a las iglesias de Dios? Sin duda. Verso 14. Teniendo los ojos llenos de adulterio y que no pueden cesar de pecar, están dedicados en seducir a almas inestables, teniendo el corazón habituado a lujuriosos antojos. Hijos maldecidos, hijos rebeldes, quienes han abandonado el camino recto. Se han descarriado habiendo seguido el camino de Balaam, el hijo de Beor, el cual amó la recompensa de la maldad, pero recibió una reprensión por su propia transgresión. El asno tonto, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos falsos profetas, ¿y qué es lo que hay detrás de los falsos profetas? Espíritus demoníacos, ¿verdad? Según lo que dice Primera de Juan 4, verso 17. Estos falsos profetas son fuentes sin agua, nubes empujadas por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad más negra para siempre. Esto quiere decir que los espíritus demoníacos que están detrás de ellos serán atados en la oscuridad más negra para siempre. En el reino de Dios, nunca más volverá a haber rebelión. Ese es el destino de Satanás y ese es el significado del séptimo día de la fiesta de tabernáculos. Mañana tendremos el octavo día, que es el último gran día, y ese será el final magnífico en el plan de Dios. Nosotros también tendremos parte en eso.